Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.
Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins.
Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es nuestro privilegio y el honor que recibimos de parte del cielo de poder compartir con ustedes estas enseñanzas de la Biblia. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos invita a estudiar las Sagradas Escrituras porque definitivamente en la Biblia encontramos la forma correcta de cómo caminar en esta tierra y con una proyección hacia el reino de los cielos. Esas son las informaciones que encontramos en la Biblia, todo un contenido para que el ser humano pueda ser una criatura de servicio a los demás, de servicio a Dios y de amor, precisamente, que es la ley de Dios. Estamos en esta lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Y cuán agradecidos estamos nosotros de que ese camino que Cristo ha trazado está abriendo las puertas para que nosotros podamos participar con Él por toda la eternidad. Aquí en cabina, haciendo los comentarios a estas lecciones, es nuestro privilegio recibir en esta hora al Pastor Domingo Guzmán, quien está con nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio. Bendiciones, Pastor.
Muchas gracias, Pastor Scroggins. Saludamos también con mucho cariño, con mucho aprecio a los amigos oyentes que se dan cita para continuar nuestro estudio en esta carta a los Hebreos. Tan interesante que ha sido, ¿no?, durante todo este trimestre. Ya estamos llegando a las lecciones finales de este fantástico estudio preparado por el doctor Félix Cortés. Estamos a la altura de la lección número 10 ya. Jesús abre el camino a través del velo. Y tenemos un texto interesante en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Busque su guía de estudios, su Biblia. Si tiene lápiz y papel y le gusta tomar notas como me pasa a mí, pues también búsquelo y vamos a estudiar la lección del día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Una vez más, Señor, estamos ante tu presencia maravillosa. Qué bueno es saber que tú estás cerca de nosotros y que podemos contar, Señor, con tu poder para recibir la sabiduría necesaria para poder aceptar tus planteamientos de salvación a través de tu palabra. Qué bueno es también, Señor, tener la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos y poder comprender y asimilar mejor los conceptos. Rogamos que tu presencia esté siempre con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Jesús ante el Padre. Así de entrada hay que pensar que varios libros de la Biblia nos hablan acerca de la presencia del Hijo que se presenta ante el Padre, muy especialmente en el libro de Daniel. Y hemos dicho que el que estudia la carta a los Hebreos tiene también que penetrar en un estudio profundo del libro de Apocalipsis. Daniel, Apocalipsis y la carta a los Hebreos tienen un contenido muy importante, porque la figura central, aunque debemos decirlo, la figura central de toda la Biblia es Jesucristo, pero en estos libros se ven figuras muy interesantes de la relación que hay entre Dios el Padre y el Hijo, así como en Daniel. Nosotros estaremos viendo en el día de hoy algunas declaraciones de tanto interés que nos invitan a pensar a Jesús presentándose ante el Padre con un propósito importante, muy especial, y es el título de la lección que estaremos viendo en este día.
Así es, pastor. Tenemos una lección muy interesante basada precisamente en el texto para memorizar esta semana, que es Hebreos 9:24. Y este texto nos dice, como ya habíamos leído, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Yo quiero seguir enfatizando el hecho de la razón por la que el Señor atraviesa, abre el velo, ¿verdad? Y es darnos acceso a nosotros a estar cercanos al Padre, poder estar cerca de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Nosotros tenemos la Biblia, que nos presenta diferentes matices con el objetivo de darnos las enseñanzas que cada uno de nosotros necesita para afianzar su fe, para tener un crecimiento espiritual. Y en la lección de hoy se nos hace una pregunta: ¿cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? ¿Por qué Jesús tenía que ascender al cielo? Y entonces Hebreos 9:24 nos dice claramente ese propósito: para presentarse por nosotros ante Dios. Cristo tenía que presentarse ante Dios por nosotros. Y hay una serie de elementos que están en derredor de estos hechos que ocurrieron a raíz de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo y luego su ascensión. Hay una serie de elementos que es bueno que analicemos. Cuando usted va al libro de Juan, el capítulo 20 y el versículo 17, allí usted va a encontrar una narrativa, una historia bien interesante. Juan, capítulo número 20, el versículo número 17. Si usted busca la Biblia y analiza lo que dice allí, es bien interesante, ¿no? Esa declaración que está en ese texto de Juan capítulo 20, verso 17. Yo la tengo por acá para compartirla con ustedes. Dice lo siguiente: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y hay un punto y coma interesante. Jesús, en el momento en que es, pudiéramos decir así, descubierto o encontrado por María en el sepulcro, le dice a María: yo no he subido a mi Padre aún. Mas, le dice él, hablando con María, le dice: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso definitivamente nos dice a nosotros que aunque Jesús no había subido en el momento en que se encontró con María, él se disponía a subir. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. La razón por la que Cristo tenía que subir en ese momento no tiene que ver en primer plano, oiga bien, con la obra del santuario. Tiene que ver más que eso, con la confirmación de que lo que él hizo fue aceptado. Jesús sube al Padre para asegurarse de que su sacrificio en la cruz fue aceptado. Y cuando él se asegura de eso, nuevamente vuelve y pasa 40 días entonces con los discípulos. Y en la ascensión entonces él da una declaración que es la que nos enfatiza a nosotros que estamos, vamos a decir, en lo correcto cuando pensamos así. Porque Jesús da una declaración muy definitiva. Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuándo se le dio esa seguridad de que él había obtenido la victoria? Cuando él asciende, luego de encontrarse con María, él asciende al Padre con el objetivo de asegurarse de que su sacrificio había sido aceptado. De paso, es bueno que sepamos que en esa ascensión el Señor no solamente resucitó él. Hay evidencias bíblicas de que junto con Jesús hubo santos que resucitaron. Cuando hablo de santos, me refiero a personas que el Señor escogió en su soberanía para llevarlos como primicias y presentarlos. Mire, estos son personas que creyeron en mí y que al momento de yo resucitar van a estar acá con nosotros.
Bueno, y esa resurrección también tiene un significado muy, pero muy importante. Jesús establece la resurrección en su vida. Ya eso es más que suficiente para saber que la resurrección es una realidad. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15.
Así es.
Pero la resurrección, pastor, de esos santos o de los hombres que caminaron con el Señor y que murieron, ese entonces estaba en la tumba, tiene el propósito también de testificar de la resurrección de Jesús, porque algunas personas en ese sentido pudiesen decir, bueno, pero ¿quién vio a Jesús? Nadie sabe de ese evento, cosa que es muy difícil. Y esos que resucitaron con Cristo se encargaron de decir que ciertamente la resurrección de Jesús era una realidad para fortalecer la fe de tantas personas que debían creer en ese mensaje. Un punto muy importante de la lección del día de hoy, que nos habla acerca de Jesús ante el Padre, es que el mismo Dios, el mismo Señor, desea que sus hijos se presenten constantemente delante de Él. Ahí tenemos un ejemplo muy bonito. Dios instruyó al pueblo de Israel para que los varones subieran 3 veces al año a Jerusalén para presentarse. Eran 3 fiestas especiales que habían. Se presentaban delante del Señor con una ofrenda. Recordemos el caso cuando Jesús tenía apenas 12 años, que se unió a una gran multitud que se dirigían allí a Jerusalén para realizar su fiesta. Los tiempos señalados eran la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, la fiesta de las semanas, o entendida mayormente como las fiestas de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, que se registra en el libro de Éxodo capítulo 23, versículos del 14 al 17. Y la Pascua, tenemos que puntualizar esto, celebraba lo que es la liberación de la esclavitud de Egipto. Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada, y en épocas del Nuevo Testamento se lo relaciona con la entrega de la ley en el Sinaí, y la fiesta finalmente de los tabernáculos, celebrada en el cuidado de Dios respecto a Israel durante su estadía en el desierto. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Marchar para presentarse delante de Dios. Y es de aquí donde se toma esa figura tan interesante de que el mismo Señor Jesucristo marcha para presentarse ante el Padre. Y Hebreos capítulo 9, verso 24, que es el que nos está sirviendo de fundamento, hace esa excelente descripción de la ascensión de Jesús a la presencia de Dios el Padre. Llegó al santuario celestial el verdadero para presentarse ante Dios como un mejor sacrificio, que es su propia sangre. Y durante todo el transcurso de estas interesantísimas lecciones de Hebreo, hemos estado haciendo ese énfasis. Jesús es el sacrificio sin mancha y se presenta delante de Dios para interceder por sus hijos en la ancha faz de la tierra.
Así es, pastor. En el segundo párrafo que tenemos en la lección, tercer párrafo que tenemos en la lección del día de hoy, encontramos cómo Jesús en su ministerio ya cumple con cada uno de los elementos que prefiguraban estas fiestas. En el primer plano, la Pascua, que representaba, o más bien, no quiero solamente decir que representaba, recordaba también la obra maravillosa de liberación que hizo Dios al sacar de Egipto a su pueblo. La palabra Pascua en inglés es Passover y significa pasar sobre. Y lo que recuerda es en la mente de los hebreos el momento en que el ángel destructor pasó sobre ellos sin hacerle daño. Por eso en inglés la palabra Passover, o sea, pasar sobre. Y la Pascua era esa fiesta de recordar esa liberación, ¿verdad? Cristo, entonces, en esa fiesta de Pascua, para que usted pudiera ser librado de la muerte, había que sacrificar un cordero. Cristo murió precisamente el, en el momento en que se sacrificaba el Cordero Pascual, a las 3 de la tarde del día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. O sea que él cumple con esta faceta, ¿no? Ahora, Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Y esto lo acabamos de plantear. Juan capítulo 20, verso 17 establece eso, y 1 Corintios 15, 20. Y entonces, cuando el sacerdote debía mantener la gavilla de cebada madura como una primicia. Mire qué interesante. La fiesta de la ascensión, el sacerdote, la fiesta de ascensión de Jesús, el hecho de que Jesús ascendiera, representado por esa fiesta de mecida de las gavillas. Y luego, entonces, 40 días después, en el Pentecostés, Jesús asciende con el propósito de establecer un nuevo Pentecostés, un nuevo pacto con Dios, un nuevo pacto, ¿verdad? El propósito entonces de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. Entonces aquí vuelvo de nuevo al concepto que iniciamos en esta lección. ¿Cuál es el objetivo de nosotros tener una cercanía con Dios? Cristo quiere que Dios, es el medio por el cual Dios y el ser humano se acercan. Entonces, Jesús rompe todo elemento que pudiera separarnos del Padre. Y el primer aspecto que nos separa del Padre, ¿cuál es? El pecado. Entonces, Cristo eliminó el pecado con su muerte en la cruz, con su sacrificio. Jesús dio todo lo necesario para que el pecado pueda ser exterminado. Porque el objetivo es que mantengamos cercanía con el Padre. En el santuario, note, todos los elementos del santuario presentaban la realidad, de que de alguna forma estábamos lejos de la presencia de Dios. Mire qué interesante. En el santuario era como un laboratorio en miniatura de la existencia espiritual en todo el universo. ¿Y dónde estaba Dios? En un lugar inaccesible, donde solamente uno podía entrar una vez al año para poder ministrar una vez al año por el pueblo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Todo lo que Cristo vino a hacer a este mundo es con el propósito de ir eliminando esos elementos, esos velos que separaban. Entonces, cuando Cristo muere, ¿qué pasa en el santuario? El velo del templo se rasga por la mitad. Eso está expresando, ya no hay más separación. Ya estamos de nuevo cercanos a nuestro Dios. Es lindísimo el poder comprender estos aspectos tan bonitos que la lección de esta semana pues nos está planteando.
Estamos haciendo mucho énfasis en el hecho de presentarse ante Dios. Para los hebreos era una experiencia maravillosa ver la faz del Señor. De hecho, el mismo Señor dijo que cuando hicieran ese santuario era porque Él deseaba habitar entre ellos. Y la gente cuando iba al santuario allí iba con ese propósito porque sabía que la faz de Dios se manifestaba en ese lugar. Cuando nosotros estamos analizando esas fiestas, estamos haciendo el énfasis es que ya sea como individuo o como nación, todos marchaban con ese propósito para buscar la presencia, la faz de Dios que se manifestaba en esos lugares. El salmista en el libro de los Salmos, el Salmo 42, el versículo 2, hace una declaración muy importante. Libro de los Salmos, el Salmo 42, versículo 2, dice de la siguiente manera: mi alma, y recuerde que cuando el texto está diciendo mi alma, está diciendo mi vida, en sentido general tiene sed del Dios vivo, de Dios vivo, el Dios vivo. Y hace la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí expresa la necesidad que tiene el salmista de presentarse en la presencia de Dios. Y esto, apreciados amigos, hermanos, significaba experimentar el favor de Dios, tal y como también dice el Salmo 17, verso 15, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dirijo a Jehová las palabras de este cántico el día que libró Jehová de mano de todos mis enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y eso es lo que nosotros podemos ver precisamente en esas declaraciones tan importantes en el libro de los Salmos, que determinan esa necesidad, esa ansiedad que tenía el hebreo de presentarse ante la presencia de Dios.
Así es, pastor, y hemos tenido a través de esta lección pues una excelente forma de comprender estos aspectos de la intervención de Jesús en nuestro favor, ¿no? En el libro La edificación del carácter, la página 89, tenemos un párrafo interesante. A veces un profundo sentimiento de nuestra indignidad estremecerá nuestra alma con una conmoción de terror. Pero esto no es una evidencia de que Dios ha cambiado hacia nosotros o nosotros hacia Dios. No debe hacerse ningún esfuerzo para hacer que el alma alcance cierta intensidad de emoción. Podemos hoy no sentir la paz y el gozo que sentimos ayer, pero por la fe debemos asirnos de la mano de Cristo y confiar en Él tan plenamente en las tinieblas como en la luz. Oiga bien, la mano de Jesús es la que nos va a llevar a nosotros delante de la presencia del Padre. Y Jesús abrirá, o más bien abrió, porque con su muerte ya inició ese proceso, abrió el camino a través del velo. El ministerio de Cristo en favor nuestro en esta tierra ya nos dio acceso al Padre. Y lo que simplemente estamos nosotros es esperando ya la consumación final de todo esto. No tenemos como humano, ni usted ni yo, ni ninguno de los amigos que nos escuchan, pastor, nada que podamos hacer para mejorar el plan de Dios. El plan de Dios es un plan perfecto. Y ese plan incluyó el sacrificio de Cristo. Cristo aceptó ese sacrificio como parte del plan, vino, cumplió, pagó y ahora está intercediendo por nosotros. Y es nuestra intención, amado amigo, hermano, hermana, que nos escuchas, que tú también puedas tener la convicción de que cada uno, oiga bien, cada uno de los aspectos relacionados con la obra de Cristo se hizo por amor a ti, que tú tienes a través de Jesús acceso al Padre y que el perdón y la reconciliación necesarias con nuestro Dios van a ser definitivos de una vez y para siempre a través de esa obra maravillosa de Jesucristo. Nosotros lo único que nos queda por delante a través de la fe es vida eterna y más allá de esa vida eterna, una relación eterna con Dios.
Amén. El título que hemos estado analizando en el día de hoy y que estamos tocando ya los minutos finales, Jesús ante el Padre, hemos destacado con mucho énfasis, el Señor ascendió al cielo y estuvo en la presencia del Padre. En el libro de Daniel se profetizó algo muy parecido. El pueblo en sus fiestas nacionales marchaba para presentarse delante de Dios. Esa es una constancia que hemos visto también. Y ahora nos encontramos ya en lo que podría ser la fase final. Y es que necesitamos continuar en esta tierra la peregrinación hacia la patria celestial, porque necesitamos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra porque anhelamos y buscamos una patria mejor, es a saber, la patria celestial donde Dios mora. Jesús ascendió al cielo, lo hemos discutido, también como nuestro precursor ante la presencia de Dios, para que nos sirva de modelo, de ejemplo. Y Él ha hecho ya la gran realidad de esa promesa para todos los creyentes que viajan en busca de una patria, deseando una patria mejor y esperando la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. en los periódicos, en las noticias, a veces vemos cómo personas arriesgan su vida. Hay otros que pierden su vida saliendo de un país donde no hay tantas posibilidades de desarrollo. Prefieren morir, quizás en algún viaje ilegal hacia el sueño norteamericano, una patria deseada. Y algunos invierten mucho dinero en salir de su país de origen buscando esa patria anhelada. Se convierten en peregrinos y extranjeros, pero el Señor nos invita a marchar en esta tierra anhelando y deseando esa patria celestial, que es donde Dios mora, tal y como dice Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Señor. Y por la fe muchos marcharon anhelando esa patria. No llegaron, pero murieron con esa promesa. Y nosotros que estamos vivos en la actualidad tenemos esa promesa también de ver la presencia de Dios cuando estemos con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos.
Así es, Pastor Scrogin. Yo creo que durante esta semana pues vamos a tener la oportunidad de seguir acercándonos mucho más a la presencia de nuestro Dios y tener una noción mucho más amplia de lo que significa precisamente esta cercanía con Dios para nuestra edificación espiritual. Hemos llegado al final del estudio en el día de hoy. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios con nosotros. Padre amante, gracias por esta oportunidad que nos das cada día. Gracias porque tú deseas estar cerca de nosotros y deseas que comprendamos la importancia, la relevancia que tiene esa cercanía tuya de nosotros, hacia nosotros, y que nosotros deberíamos tratar siempre de mantenernos cerca de ti. Gracias porque nos permites la bendición de estudiar tu palabra a través de este espacio cada día. Bendice a los amigos que nos escuchan, sus familias, sus proyectos, y danos un resto de día, Señor, con la seguridad de tu presencia, en el nombre de Jesús.
Amén.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.